Toma la Tierra.
Coordinación, difusión y contrainformación en defensa de la Tierra.
Defiéndela.
Defiéndela.
Cuídala.
Cuídala.
Noviembre, programa número 23 de Toma la Tierra. Otra hora de defensa de la Tierra, de difusión de las luchas ecológicas y sociales para crear un mundo en el que no destruyamos la vida ni a nosotros mismos.
Este mes profundizaremos en el expolio de las aguas del Corneja, junto a la Sierra de Gredos, donde la empresa embotelladora Bezoya Pascual está apropiándose de los manantiales de esta zona. El presidente de la comunidad de regantes, la alcaldesa de Navascurial y un participante del movimiento en defensa del agua del río Corneja nos explican la amenaza que está sufriendo este cauce y las consecuencias sociales, ambientales y económicas que conlleva.
También volvemos a hablar a la lucha contra la línea de muy alta tensión en Girona. Vecinos y luchadores contra este macroproyecto europeo de comercio eléctrico nos explicaron la historia de 15 años de conflicto, sus consecuencias y la situación actual. Recientemente ha tenido lugar el desalojo de Mascastello, una masía que ha sido ocupado como punto de encuentro de lucha tras la campaña de septiembre. Os anunciamos también que del 13 al 15 de diciembre tendrá lugar en la zona un encuentro internacional contra las nocividades.
Os anunciaremos también las diversas convocatorias en solidaridad con los encauzados anti-TAP por los tartazos a la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina. El 18 de noviembre, la Audiencia Nacional pedirá de 5 a 9 años de cárcel por llenar la cara de merengue a este terrorista social y ambiental.
El 19 de octubre fue el segundo Día Internacional contra la Fractura Hidráulica y por eso hoy pincharemos el tema No al Fracking del rapero Danny Chapman. Pero además, en Un Rayo de Sol, nuestra sección de noticias positivas de las luchas en defensa de la Tierra, celebraremos varias victorias contra el fracking de las últimas semanas y una gran victoria en Galicia. La lucha popular ha obligado a la Xunta a cancelar el proyecto de mina de oro en Corcoesto.
Y como ya sabéis, el Bergfest de Málaga, que tuvo lugar en julio, dio de sí. Por tercer mes consecutivo, os traemos la crónica de una charla de este encuentro activista por la liberación animal. Este mes, una compañera nutricionista nos explica por qué y cómo alimentarse de forma sana sin explotar a ninguna especie animal.
Recordarnos que Toma la Tierra es un colectivo asambleario y abierto, donde quien quiera puede aportar y construir. Acude a nuestras asambleas online o simplemente propon contenido para difundir luchas que conozcas. Puedes escribirnos a info@tomalatierra.org o visitar tomalatierra.org para tener más información.
Una cosa más, Radio Enlace de Madrid en el 107.5 de la FM, FM Radio 93.4 de Cija y Radio Resaca de Barcelona en el 107.1 de la FM nos están emitiendo desde hace poquito. Se suman así a las FM de Radio Almaina de Granada,
Radio Bala de Manresa,
Radio Bronca de Barcelona,
Radio Filispín de Ferrol,
Radio Fuga de Aranjuez,
Radio Iris 7 de Aranda de Duero,
Radio Lila de Villablino,
Radio Malva de Valencia,
Radio Mután de Alicante,
Radio Tesla de Málaga,
Radio Topo de Zaragoza
y Radio Xamán de Móstoles,
así como las radios online Ágora Sol de Madrid, Arriaga y Ratia de Vizcaya y a las Barricadas. Ya son 18. Si conoces alguna radio que tenga un sitio en la parrilla para la actualidad de las luchas en defensa de la Tierra, ponnos en contacto.
Seguimos dando pasos, convencidos de que la revolución será en defensa de la Tierra o no habrá dónde hacerlo.
Antes, porque cuando mi suegro lo compró, pues solamente había nada, árboles, era un manso allí abajo, y todo esto eran huertos y no había nada. Nos metieron lo primero, no sé si fue la autopista o la torre esta de no sé cuántos voltios. Después nos han puesto el tren, después la subestación y después, ahora la mar. Y más para allí, el gas.
Sole y su marido viven a las afueras de Santa Llogaia, un pequeño pueblo al sur de Figueras. El paso del tren de alta velocidad les dejó sin casa, pero como su vida y su economía seguían allí, decidieron arreglar otra casa antigua y permanecer. El TAP no era la última amenaza para esta zona de huertas y granjas, pues al poco se construyó por allí la autopista del Mediterráneo, un gasoducto y una línea de alta tensión con su correspondiente subestación. A Sole nos la encontramos el pasado 19 de octubre durante una marcha contra otra línea eléctrica, esta vez de muy alta tensión, MAT, que pasará bien cerquita de la de alta tensión, lo que, por cierto, significa una suma de radiación eléctrica que no ha sido tenida en cuenta. Hoy oiremos las voces de Lucía y Luis, unos vecinos de Canet que llevan en pie de guerra contra la MAT desde que comenzó a oírse hablar del proyecto, hace ya 15 años. Pero antes escucharemos a uno de los participantes en el apoyo más joven que ha recibido la lucha en los últimos tiempos. En el programa de septiembre de Toma la Tierra, el 23º, una compañera nos acercaba una entrevista durante la acampada de apoyo a la resistencia contra la MAT. Tras esa acampada se ocupó Mas Castelló, una masía que servía de punto de encuentro para la lucha y de soporte a la resistencia local. Días antes de la marcha en la que realizamos estas entrevistas, Mas Castelló fue desalojada bajo acusación de delito de sedición, tipificado como el alzamiento público y tumultuoso para impedir la aplicación de las leyes o las funciones de la autoridad. Y por cierto, el delito de sedición está penado con 8 a 10 años de prisión.
Lo dice el nombre, ¿no? Muy alta tensión y esto va a suponer una autopista eléctrica que va a funcionar en ambos sentidos para comerciar con la electricidad. Eso está claro, ¿no? Desde el lado francés hasta el español y el proyecto aún sigue más, que quiere hacer como un anillo el Mediterráneo para poder hacer este intercambio de energías y poder comerciar con ello. Está más que claro que los campos electromagnéticos son dañinos para la salud. Están saltándose a la torera todo el tema de las distancias con los pueblos, con las casas. Se van a dar casos de incluso torres que van a ir a plan 30 metros de una casa. Y bueno, hay estudios hechos y que demuestran que los campos electromagnéticos son muy chungos para la salud, que es cáncer, que es leucemia, todas estas historias. Y aparte, evidentemente, se destroza la tierra, se jode la fauna y la flora del entorno y el paisaje. Bueno. Hay que decir que esta lucha tiene como más de 10 años y ahora estábamos como en la recta final y entonces desde una serie de gente, viendo que se habían agotado casi todas las vías legales, pues se decidió hacer esta acampada que surge de la motivación desde vecinos a gente con sensibilidad para estas cosas y eso, pues surge esta iniciativa de hacer una acampada autoorganizada en la que podamos encontrarnos gente de diferentes partes del Estado, incluso del mundo, para confluir en cómo estamos luchando en muchas partes, para intentar hacer un poco de conclusiones de qué está funcionando, qué no, y organizarnos para intentar hacer frente a esta última etapa, donde ya no hay posibilidad para la vía legal, y porque se ha declarado utilidad pública, entonces el Estado puede hacer lo que quiera. Entonces, un poco la idea de esto es buscar mecanismos para enfrentarnos un poco más directamente, de cara a cara, a todo esto. Hubo un montón de charlas, debates, asambleas, acciones, como bloqueos a las obras y cosas así. Y a partir de ahí, pues se decidió de que necesitábamos un punto de encuentro para dar continuidad a esta lucha, un espacio colectivo donde cualquiera pueda pasar por ahí, quedarse el tiempo que le haga falta y poder tener disponibilidad y estar en la zona para luchar, ¿no? Evidentemente que desde el primer momento que se ocupó la casa ha habido una presencia policial bastante bestia en la zona. El desalojo ha sido un desalojo cautelar, sin avisarnos ni nada. La movida llegó un poco así que de repente, ¿no? Nos desalojan y nos dan un papel diciendo de que estamos acusados de usurpación y posiblemente de sedición, que se supone que eso sería como estar en contra del Estado, de resistir a todo ello y es un, sería un delito fuerte, que es lo que argumenta el desalojo cautelar. Esto está por probar, tenemos declaración el 11 del mes que viene en Figueres, las 6 personas que estaban dentro de la casa, y está así un poco, ¿no?, que están hablando de algo bestia, que si grupo organizado, subversivo, no sé qué, de que, no, de que somos la hostia, se supone, ¿no?
¿Qué se ha generado en la comunidad, en los pueblos que viven en las zonas afectadas?
A ver, hay que repetir eso, la lucha lleva más de 10 años, aquí todo el mundo está en contra de la MAT, eso está más que claro. Ha llegado un punto en que la gente se ha visto muy derrotada, sobre todo por el tema de la utilidad pública, en el que no se podía hacer nada legal. Están ofreciendo mucha más pasta para comprar los terrenos que se ofreció, por ejemplo, en otro tramo. Bueno, ha habido división en torno a todo esto, ¿no? Entonces, aquí todo el mundo está en contra de la MAT, pero hay mucha división de tú estás firmando, yo no, porque están ofreciendo mucha pasta, mucha presión.
¿Qué perspectivas tenéis ahora mismo en la lucha y qué apoyo pediríais a la gente que pueda escuchar esto?
Para empezar, nosotros no entendemos la MAT como algo aislado. Es importante luchar en las zonas, es importante que no se construyan las torres, es importante que tengan oposición en la área, pero también entendemos de que es algo que se tiene que descentralizar, que no solo se tiene que luchar aquí, hay que luchar en muchos sitios, que la MAT no es solo esto, también son todos los sitios de generación de electricidad también tienen que ver con todo esto, es el mundo que la necesita para nosotros, ¿no? Cuando hacemos el llamado a la acampada siempre estamos hablando del mundo que la necesita. Por eso hay que decir que nosotros vemos clarísimo que se puede luchar en todas partes, de que cada uno puede luchar contra la MAT en su zona, y es eso, ¿no? Saber englobar eso en todo, ¿no? Que para nosotros es un todo, no es la MAT, no son las torres únicamente, que por mucho que las construyan habrá que seguir luchando contra todo esto.
Habrá que seguir luchando. Porque aunque el dinero, la represión, la declaración de interés público y el avance del proyecto han minado la oposición local a este monstruo, aún quedan galos resistiendo ahora y siempre al invasor. Lucía y Luis son vecinos de Canet que llevan 15 años en la lucha y que no piensan abandonarla. Su experiencia y reflexiones podríamos extrapolarlas a casi cualquier lucha. Nos hablan de las estrategias de Red Eléctrica Española para vender el proyecto, la división de los afectados, la connivencia de los partidos políticos y, de nuevo, que esto no es solo un problema local, sino global, que nos afecta a todos y contra lo que todos debemos luchar.
Información de las repercusiones que puede tener. No ha habido ni en los ayuntamientos ni a nivel de Cataluña ni siquiera una puesta con la gente para ver si la gente lo quiere, no lo quiere, qué es. Esto no ha existido.
Presionaron a los ayuntamientos de la costa, sobre todo, diciendo que se quedarían sin energía para los turistas y tal. Pero es mentira porque es de paso. Y luego a la gente también. Pero no se han molestado ni en eso. Van a hechos consumados y a sacarse, si hay oposición, pues sacárselo como puedan.
Y luego a los propietarios afectados, a los que les pasaba la línea por encima, ¿cómo han hecho el proceso de expropiación?
Directamente en la anterior fase de este proyecto, porque es un único proyecto. En la anterior fase era en los ayuntamientos que se convocaba a los propietarios y se pactaba las compensaciones. Esta vez se lo han saltado, han ido directamente a casa de los propietarios. Han ofrecido muchísimo dinero, o sea, hay cifras que bueno, no sé, es que no se sabe bien, pero mucho, mucho dinero. Y entonces, claro, esto lo que ha creado es una gran división en los pueblos. Porque la gente ya dice que ya no podemos hacer nada porque han firmado, en Canet por ejemplo, firmaron todos los propietarios, incluso hubieron movimientos de torre acordados entre los propietarios y claro, esto ha creado una desafección muy grande en el pueblo.
Y en el campo históricamente, los payeses, si una compañía de la luz o del teléfono te quería meter un poste en medio de un campo delante de la casa, lo hacían. Pero claro, eran postes de madera y ahora son estos monstruos, ¿no?
Y está bien que haya grupos, por ejemplo, pues los grupos estos de desde los bosques y gente cuando ocuparon la masía o los que han hecho el campamento. Está bien, está muy bien porque todavía se vea que hay algo. Intentan criminalizarlo a tope. A cualquier persona que quiera movilizarse para un tema social, sea el que sea, te conviertes en un terrorista. De hecho, nosotros desde la asociación que estamos, intentamos al principio tocar todo, ¿no? O sea, que no nos dejáramos ninguna vía, ¿no? O sea, y también optamos por la vía política. Nos reunimos con todos los políticos que antes estaban en la oposición, que es CiU. O sea, con todos, y mientras están en la oposición, pues tienes una ayuda. Pero una vez que están en el gobierno, esta ayuda desaparece.
Los ayuntamientos lo mismo, antes de las municipales, todos los grupos, no. Y ahora pues...
Todo una hipocresía pura y
tan
dura.
Sueldo,
y
sueldo.
Ahora lo único que hacen todos estos políticos, que se les tendría que caer la cara de vergüenza, es mirar a otro lado. Están mirando a otro lado mientras se acaba de hacer y hechos consumados y ya está. Sí.
Y luego también, en el caso de que perdamos, hacérselo pagar de alguna manera. Sí. Es la poco prestigio que les pueda quedar, que... Sí. Es mínimo, pero como mínimo que se sepa, ¿no? Denunciar quiénes son los beneficiarios de todo esto, ¿no?
Esto es un modelo que no tiene ningún beneficio para la población, porque esto es una línea de transporte pura y dura, no hay nada más. La gente no se puede beneficiar nunca de esto. Y además, con esto lo que estás haciendo es escapar del todo otro modelo energético diferente.
¿Y qué le diríais a la gente que pueda estar escuchando esto en la ciudad, que no le afecta o que cree que no le afecta directamente un proyecto como la MAT?
Pues que nos afecta a todos, que nos afecta a todos, porque no hacer nada, aunque sea solamente con una opinión, no hacer nada quiere decir que apoyas todo lo demás.
Llenarles el terreno, ¿no?
O sea, cuando alguien no expresa la inconformidad de algo, es que está conforme de alguna manera. Y esto no es una lucha de Cataluña, no, porque no lo es. Esto es toda la península. Están haciendo líneas por toda la península. Y de hecho tampoco lo necesitamos, porque nosotros aquí exportamos más electricidad de la que recibimos. O sea, es un sinsentido total. Es un puro negocio que quieren continuar con el oligopolio eléctrico que está estipulado ahora, que es el que está anulando todas las renovables y poniendo palos a las ruedas a cualquier cosa que les pudiera estropear un poco su negocio.
Solo hay que ver dónde van a parar los políticos cuando salen de los cargos.
Claro.
A las compañías energéticas, todos.
Para seguir poniendo palos a la rueda destructiva del capitalismo, se ha convocado en Cataluña un encuentro internacional contra las nocividades. Tendrá lugar del 13 al 15 de diciembre y servirá de punto de encuentro y coordinación entre diversas luchas, y como reflexión acerca de la radicalización de los conflictos locales, la relación con el territorio y la ampliación de las luchas hacia una visión global que no luche solo contra la MAT, el TAD y este modelo energético, sino contra todo un sistema que aplasta nuestros sueños día a día bajo su rueda.
Joder, yo no quiero este mundo, no quiero este progreso de mierda, no es que con eso quiera decir que tengamos que volver a las cavernas, ni mucho menos, sino de que hay que plantearse muy bien nuestra forma de vida y qué es lo que estamos haciendo, porque esto tiene un precio muy grande que la gente no sé si está dando cuenta, y al menos yo me siento sensible con eso, ¿no? De que a mí sí que me afecta de que toda esta mierda llegue hasta este punto y que puedan pasar por donde quieran y eso.
Esto es una lucha de todos, y que es igual que estés en Barcelona, que estés en Cáceres, que estés en Salamanca o que estés en Algeciras, es lo mismo, es este modelo que no lo queremos, que este modelo es obsoleto. Y este modelo solamente beneficiará a las grandes empresas eléctricas y a los gobiernos corruptos que están con ellas.
Los favores de hacer las leyes a medida.
Un rayo de sol, oh, 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 me trajo tu amor, oh, 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 un rayo de sol, oh, oh.
Ya estamos en otoño. Poco a poco van bajando las temperaturas en todo el estado, pero otro mes más siguen llegando los rayos del sol al programa. Nos calientan el alma y nos animan a seguir con las luchas.
Empezamos con la temática del fracking o fractura hidráulica. El pasado 19 de octubre se celebró el segundo Día Mundial en contra de esta técnica de extracción de gas de esquisto, gas llamado no convencional, mediante la inyección de aditivos químicos en los subsuelos. Esta técnica, que se quiere impulsar en España, provoca la contaminación de los acuíferos, del aire, del aumento de la sismicidad y también de la ocupación territorial. Los daños medioambientales y sus efectos nocivos para la salud afectan a los pueblos donde se prevé implantar esta actividad, además de conllevar una gran especulación económica por parte de los lobbies y empresas energéticas que se esconden detrás de esto.
Otro año más se movilizaron muchas plataformas y luchas en todo el Estado español para protestar contra la implantación de esta técnica e intentar liberar a los pueblos de ello, informando a la población sobre los riesgos y las consecuencias nefastas. Mientras la industria se esfuerza en proteger sus beneficios y silenciar la demanda mundial de combustibles limpios y renovables, se está gestando un enorme movimiento en todo el mundo para proteger nuestros recursos naturales ante el fracking. Cada vez más personas son conscientes de los riesgos de esta técnica y de la necesidad de avanzar hacia una sociedad libre de combustibles fósiles. Como prueba, en esta segunda edición se registraron 300 acciones en más de 30 países.
Por primera vez este mes, los políticos europeos han reconocido los impactos específicos del fracking sobre el medio ambiente, la sociedad y la salud, con una votación en el Parlamento Europeo sobre las evaluaciones de impacto ambiental. El fracking estará ahora sujeto a las mismas inspecciones obligatorias que los combustibles fósiles y deberán contar con un estudio básico obligatorio y con la participación de las poblaciones locales en la toma de decisiones.
Por otra parte, la Oficina Europea del Medio Ambiente, que es la mayor federación ecologista europea con más de 140 organizaciones en alrededor de 30 países, ha aprobado una resolución de rechazo a la fractura hidráulica presentada y promovida por Ecologistas en Acción en su Asamblea General reunida en Bruselas los días 19 y 20 de octubre. La resolución, aprobada por unanimidad, insta a los Estados miembros de la Unión Europea a adoptar prohibiciones en sus territorios y pone de manifiesto la imposibilidad de continuar en todo el modelo energético basado en los combustibles fósiles, pero alcanza un cambio de modelo energético basado en el ahorro y las renovables. Igualmente, la resolución muestra su solidaridad y apoyo a los movimientos de resistencia contra el fracking, especialmente aquellos sujetos a persecución y estigmatización social.
En Navarra, el Pleno del Parlamento ha aprobado la ley foral que prohíbe en todo el territorio de la Comunidad de Navarra el uso de la fractura hidráulica o fracking. Según esta ley, su uso tendrá la consideración de infracción urbanística al implicar un usufructo indebido del suelo.
El Parlamento Vasco ha aprobado la modificación de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, que no prohíbe de forma expresa la exploración y explotación de hidrocarburos mediante la técnica de fracturación hidráulica en los espacios naturales protegidos, como solicitaban las Juntas Generales de Álava, sino que veta las actividades extractivas que resulten incompatibles con valores ambientales. Las Juntas Generales de Álava solicitan una modificación de la Ley Vasca de Conservación de la Naturaleza para establecer la prohibición del fracking y de cualquier explotación minera a cielo abierto o subterránea dentro de terrenos de espacios naturales protegidos.
En el pueblo de Cuartango tenían claro que no quieren saber nada del fracking en su valle. Lo ocurrido en la votación convocada por las juntas administrativas ha superado todas las expectativas. Los datos de participación han resultado sorprendentemente altos, llegando al 75,8% del censo, y el resultado fue un no rotundo.
También un total de 25 municipios de la provincia de Córdoba cuentan ya con el registro de sus ayuntamientos como una propuesta de moción presentada en junio por el Partido Ecologista Equo para que estas poblaciones se declaren libres del fracking y no permitan que en sus términos se realice esta práctica de extracción de gas. Hay que tener en cuenta que los ayuntamientos tienen competencias sobre obras en su suelo, por lo que más allá de la administración autonómica, otorgará el permiso a las empresas de explotación del terreno. Los municipios pueden paralizar el proceso negándose, por ejemplo, a conceder las respectivas licencias de obra y los permisos que obran entre sus poderes. En el resto de Andalucía, municipios del cauce del Guadalquivir, en las provincias de Jaén, Sevilla y Cádiz, ya han tratado en sus ayuntamientos este asunto y se han declarado libres del fracking, atando así las manos de las empresas perforadoras que en algún caso ya habían obtenido el permiso de investigación de la Junta de Andalucía. Tras el intento fallido de hace 5 meses, el Parlamento de Andalucía ha conseguido aprobar la proposición de ley de Izquierda Unida para que la comunidad autonómica se declare territorio libre de fracking. Será ahora el gobierno de Andalucía el que tenga que aprobar la norma una vez que la Comisión de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo le haya dado luz verde.
En Cataluña, el consejero de Empresa y Empleo de la Generalitat, Felip Puig, afirmó que el gobierno catalán descarta el fracking como tecnología aplicable en el territorio catalán y ha avanzado que llevará a cabo diversas modificaciones normativas para impedir que se utilice esta técnica en Cataluña.
Nos trasladamos ahora en Galicia, donde después de 15 meses de lucha parece que se empiezan a ver los frutos de la resistencia en contra de la explotación de oro en minas de hielo abierto. La Junta de Galicia ha iniciado los trámites para cancelar definitivamente el proyecto de explotación de la mina de oro de Corcoesto, al que asociaciones de vecinos y organizaciones ecologistas de la zona se han opuesto desde que la empresa canadiense Edgewater pusiera sus ojos en el pequeño municipio coruñés de Cabana de Bergatiños.
El gobierno gallego, que comunicó su decisión a la empresa, aduce que el proyecto carece de solvencia financiera y técnica necesaria para autorizar el proyecto. Mineira de Corcoesto, la filial gallega de Edgewater, a cargo de la mina, señaló poco después, sin embargo, que mantiene su intención de desarrollar el proyecto y que está ultimando diversas propuestas de inversores que pretenden sumarse al desarrollo y la ejecución de este.
Los colectivos y las plataformas en lucha contra esta explotación consideran llamativo, sin embargo, que los motivos para su paralización hayan sido finalmente de carácter financiero, cuando era el impacto medioambiental el motivo que había provocado verdadero rechazo social, a pesar del cual la Junta sí le había otorgado la declaración de impacto ambiental positivo al proyecto. Desde la Asociación Petón do Lobo de Corcoesto, exige la elaboración de un informe determinante de la Consellería de Medio Rural, EDOMAR, sobre la incompatibilidad de la actividad minera. Exigen que los valores forestales, ganaderos, agrícolas, apícolas y turísticos prevalezcan sobre actividad extractiva a cielo abierto con carácter atemporal, lo que impedirá la presentación de un nuevo proyecto minero en un área caracterizada por la enorme riqueza forestal, maderera, ganadera y agrícola. Y este es un riesgo del que advierten desde las plataformas contrarias a la mina y los colectivos ecologistas.
Desde Radio Toma la Tierra os animamos a enviar vuestros rayos de sol al correo info@tomalatierra.org para que difundamos en los próximos meses los avances positivos sobre temas de medio ambiente y defensa de la tierra. ¡Hasta pronto!
El pasado 19 de octubre tuvo lugar el Global Frack Down, segundo día internacional contra el fracking, con convocatorias en más de 20 países contra la destructiva fractura hidráulica. En el Estado español hubo proyecciones, charlas, debates, concentraciones y bicicletadas en más de 20 ciudades y pueblos. Además, el último fin de semana de octubre tuvo lugar un encuentro estatal antifracking en Terol. Escuchamos el tema No al fracking del rapero Danny Chapman.
Usa, no se usa, y al planeta fucking, fucking. No factura hidráulica, no al fracking. El ecosistema, este sistema, pues le da lo mismo. Bienvenidos a este puto capitalismo. Nos contaminan con metano mismo. Me temo que temprano está el seísmo. Asimismo, asimilo su cinismo. Opresión tras opresión. Todos somos esclavos consumistas cautivos de Repsol. A luchar por la madre tierra contra esos hijos de perra. No me voy a quedar callado hasta que no me hayan enterrado. A luchar por la madre tierra contra esos hijos de perra. No me voy a quedar callado. Ay, lo tengo bien, bien claro. Repsol, poder corporativo. Nadie sabe quién ha sido. Nadie sabe dónde está. Sociedad anónima. Escudos legales. Impunidad. Monopolio, venga espolio, venga espolio. No son necesarias petroleras en Canarias. Fracking en Cantabria, matan por hectáreas. Hoy según Rajoy el cambio climático es un timo. Se lo dijo su primo, qué patético es este tío. A luchar por la madre tierra contra esos hijos de perra. No me voy a quedar callado, lo tengo bien, bien claro. No al fracking, no, no, no.
Recordad que están intentando implantar la fractura hidráulica en casi toda la península y que la oposición está siendo generalizada y lleva más de 2 años organizándose y ampliándose. Infórmate sobre sus consecuencias y contacta con los colectivos que estén luchando en tu región. Ya existen asambleas y plataformas en Cantabria, Asturias, León, Burgos, Palencia, Valladolid, Álava, Navarra, Aragón, Cataluña, Castellón, Jaén, La Rioja, Extremadura, La Mancha, Madrid, Canarias.
Lo tengo bien, bien claro. Lo tengo bien, bien claro. Lo tengo bien, bien claro. No hay fracking.
Tenéis todos los enlaces y más información en la página de la Asamblea de Cantabria contra el Fracking, fracturahidraulicano.info.
El expolio de las aguas del Valle del Corneja. El expolio programado para las aguas del Valle del Corneja es un nuevo caso de expropiación de bienes comunes que han permanecido hasta ahora bajo control público. La empresa Pascual ha iniciado un proceso de apropiación de los manantiales y alumbramientos que pertenecen a varios de los municipios de la Sierra de Villafranca, junto a la Sierra de Gredos. Ellos lo denominan solicitud de declaración de agua mineral.
Cuéntanos en qué consiste la pretensión de la empresa con respecto a vuestras aguas.
Soy Cipriano Roldán, secretario de la Comunidad de Regantes de Villafranca de la Sierra. La pretensión de la empresa con respecto a las aguas de la Sierra de Villafranca es llevársela para embotellar, o sea, expoliarnos los manantiales que tenemos en la Sierra de Villafranca de la Sierra, Navascurial, San Martín de la Vega del Alberche, Navacepedilla de Corneja y San Miguel de Corneja, de los cuales estos pueblos se abastecen de estos manantiales para sus habitantes. Nos abastecemos también para el riego de las fincas, prados, pastizales, huertos, las comunidades de regantes, y también aquí el agua no es que sobre, es que lo que sobra es del río, para mantener el caudal medioambiental de él. Este río, que está protegido también por ley en la Confederación Hidrográfica del Duero. Bueno, si este primer proyecto de poner el agua como mineral y le llegan a llevar efecto, el ecosistema de la sierra y del río y del valle se verá destruido y mermado, porque nos secarán todos los manantiales que tenemos en la sierra, aparte del problema social que van a crear en todo el valle. Nosotros, los de las comunidades de regantes, como los habitantes, estamos en contra de este proyecto que ha presentado la empresa Pascual en la delegación de Minas de la Delegación Territorial de Ávila. Si la Junta de Castilla y León aprobara el proyecto y si se le diera en explotación a la empresa Pascual, sería un desastre para toda la comarca, no solo para estos pueblos, sino para toda la comarca del Valle del Corneja y también del Alberche. El Alberche, ahí también hay unos cuantos pueblos de los cuales se surten de manantiales de al otro lado de la sierra nuestra. Total, sería un desastre económico y un desastre medioambiental y un desastre para todas las poblaciones del valle, las cuales muchos tendríamos que andar emigrando de aquí otra vez.
Los ingenieros mineros de los servicios de industria y minas pretenden que estas aguas no dependen de las confederaciones hidrográficas y así buscan que sean los departamentos y direcciones de minas quienes decidan sobre las concesiones. De esta manera se regularían por la Ley de Minas, que data de 1973, y dejarían de lado la Ley de Aguas y la Directiva Marco del Agua, por la que en realidad deben regularse desde principios del año 2000. Hablamos ahora con Susana Curiel, alcaldesa de Navascurial.
¿Contáis con algún tipo de apoyo institucional por parte de la Junta de Castilla y León o de la Confederación Hidrográfica?
Apoyo institucional, ninguno, puesto que desde el principio hemos pedido que se archivara el expediente y la Junta nos ha contestado que no se puede archivar el expediente porque sería ilegal. Con lo cual van a retrotraer el expediente y reiniciarlo para tapar todas las múltiples irregularidades que lleva acumulado desde el principio, que ya lleva 5 años tramitándose. Y por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero no hemos obtenido todavía ninguna respuesta. Ya se han enviado 2 escritos, se ha solicitado audiencia, pero no hemos tenido respuesta.
Una referencia obligada es la concesión que en 1974 se hizo del manantial de Ortigosa del Monte, Segovia, a las industrias lácteas Pascual para comercializar la marca de agua mineral Bezoya. Más recientemente se han hecho con la cabecera del río Cambrones, en los bordes mismos del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama, en su vertiente segoviana. Las consecuencias ambientales para el discurrir de las aguas han sido dramáticas, particularmente en los años secos.
El pasado 12 de febrero convocasteis una concentración festiva y reivindicativa preparada por el Movimiento en Defensa del Agua del Río Corneja en la Plaza Mayor de Villafranca de la Sierra de Ávila, tras haberse recogido casi 5.000 firmas en la web change.org, 400 alegaciones al expediente administrativo y con más de 38 organizaciones apoyando y adhiriéndose al manifiesto. Contadnos acerca de este evento.
Bien, soy José Antonio Elvira, vocal del movimiento en defensa del agua del río Corneja. Efectivamente, nos concentramos aproximadamente unas 1.300 personas en la plaza de Villafranca. Fue un éxito rotundo porque dimos de nuevo una imagen de y una idea de unión entre los ayuntamientos, las comunidades de regantes, los ganaderos, asociaciones de todo tipo, desde asociaciones ecológicas a ONGs de la comarca y de fuera de ella. Este evento pues ha servido además para unirnos mucho más en la comarca y que aunque pues nos está causando muchas molestias y muchas angustias el tener la amenaza de Bezoya encima de nosotros, pero hemos conseguido que ese día fuese un día festivo. Actuaron en esta concentración pues 3 grupos de música tradicional. Luego también se nos unieron gente de Chinchón con percusiones y una actriz y cantante de la zona que hace boleros y otras cosas y allí estuvo colaborando también con nosotros. Pues en el futuro pensamos continuar con este tipo de acciones. Y desde aquí pues hacemos un llamamiento a que la gente siga apoyando y siga siendo consciente de lo importante que es el agua para esta comarca.
A continuación, Ignacio Villegas, presidente de la Comunidad de Regantes de Villafranca.
¿Estáis en contacto para hacer acciones comunes y unir fuerzas?
Estamos en contacto tanto comunidades regantes como ayuntamientos, como grupos, asociaciones de todo tipo, con tal de luchar por nuestro pan y el de nuestros hijos, porque es lo único que nos han dejado nuestros antepasados, la virginidad de la naturaleza.
Nos lo cuenta Sergio de Vega, miembro del Movimiento en Defensa del Agua del Corneja.
¿Cuáles son vuestras próximas acciones en esta lucha?
Estamos elaborando un calendario a corto, medio y largo plazo
de diferentes acciones con diferentes intenciones, alguna pues como una expedición a las fuentes del nacimiento del río Corneja, con la intención pues educativa, formativa y geoestratégica. Luego algunos conciertos musicales y tómbolas, pues con diferentes intenciones, como recaudar fondos, difundir la información de la causa al mayor número de personas, también proyecciones audiovisuales y más a largo plazo o medio a largo plazo una manifestación en Ávila Capital y también, por otro lado, pues creación de blogs y espacios virtuales para estar en contacto y difundir también toda la información. Y estamos dispuestos a hacer lo que haga falta por defender esta causa, pues por todas las vías, política, judicial, administrativa, social, económica, lo que sea, y a todos los niveles, local, regional, estatal, incluso internacional, planteándonos ir a Bruselas y meternos en los contenciosos que haga falta.
Encontraréis más información en el blog de la Asociación Juvenil y Cultural de Nava Escurial, asociacionnavaescurial.wordpress.com. Apoyamos un sinfín de grupos y asociaciones. Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, Gredos Verde, Centro Ibérico de Restauración Fluvial, Grupo Medio Ambiente Sol, Asociación Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candelera, Asociación Geográfica Ambiental, Asociación Comité Antinuclear, Asociación Trochas Viejas, Asociación Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid, Agentes Oficiales Forestales de Madrid, Asociación en Defensa del Río Alberche, Asociación Grama, Colectivo Cantueso, Asociación Ecologista Centaurea, Federación de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, Ecologistas en Acción de Salamanca, Asociación Cultural Ecobierzo, Asociación de Jubilados de Nuestra Señora de la Vega, Asociación Red de Montañas, Marea Azul, Facendera, Senderismo y Naturaleza.
La industria de la alimentación es uno de los mayores causantes de explotación, tortura y asesinato de animales. Se cobra decenas de millones de víctimas al año. Utiliza multitud de especies no humanas como productos fabricados y cultivados para el consumo de masas. Durante el pasado mes de julio, como ya sabéis, tuvo lugar el primer Vegfest en Málaga, encuentro de activistas por los derechos animales, en el que se dieron una serie de debates muy interesantes en torno a esta lucha contra la desigualdad entre especies. Por tercer mes consecutivo, os acercamos a estas charlas, esta vez centrada en la alimentación vegana, libre de explotación animal. Nuestra compañera María, nutricionista y coordinadora de Greenpeace Málaga, nos explicará por qué y cómo alimentarse de forma sana sin que implique participar en el sistema de dominación y explotación de los animales no humanos.
Bueno, yo trabajo en nutrición, ayudo a la gente en mi trabajo a mejorar su salud a través de la alimentación y demás. Soy vegetariana desde hace más de 5 años. Fue cuando me pilló justo en segundo de carrera, al darme cuenta de que no hacía falta matar animales para estar saludable. Y finalmente ya me hice vegana hace como un año en cuanto a alimentación, pero lo demás ya lo era. Me refiero a que en lo demás ya lo era porque el veganismo no es una cuestión de dieta. O sea, el veganismo es un estilo de vida basado en el respeto hacia los demás animales. Entonces, una persona vegana no consume productos de origen animal, ya sea alimentos, vestimenta, entretenimiento, ¿no? Ir a una plaza de toro o un circo, ni cosméticos que estén experimentados en animales. Entonces la alimentación es uno de los ámbitos yo considero que es más importante porque no es una cosa que podamos evitar consumir. Comemos todos los días, al menos 3 veces al día, ¿no? Hemos llamado eso a la charla Alimentación sin Víctima porque no solo voy a incluir lo que son pues los típicos ingredientes, sino también algunos ingredientes en los que quizás no podamos caer y comentar las consecuencias que tiene también a nivel global el consumo de alimentos de origen animal, también en las personas y un poquito en el medio ambiente. Pues bueno, yo me hice vegana, ya os digo, tardé 4 años en pasar de vegetarianismo al veganismo. Y fue porque realmente no terminaba de creerme que se pudiera llevar una alimentación vegana saludable. O sea, yo lo sabía, porque es que se sabe, ¿no? Que durante generaciones las familias lo hacen, que en determinados países ocurre, pero quizás por mi profesión me cabía preguntarme más cosas, siempre le veía, le intentaba dar la vuelta a la historia y me cabían más dudas de posibles deficiencias y demás. Y esto también refleja un poco la consideración general que hay en la sociedad de que es que no se puede vivir sin carne, que una alimentación omnívora es la única saludable porque es como comer un poquito de todo es necesariamente lo bueno, ¿no? Entonces quiero comentar más o menos si la carne fuera tan necesaria, porque es que da igual que le preguntéis a un enfermero, un médico de cabecera, farmacéutico, a tu vecina, que te va a contestar, te va a dar los mismos argumentos que cualquier otra persona, porque el tema se desconoce totalmente. Entonces, bueno, vamos a analizar la típica pirámide de alimentos, ¿vale? Esto es, resume esquemáticamente lo que es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, no sé si lo sabéis, pero se ha considerado patrimonio inmaterial de la humanidad, porque es la que se supone que concede la salud perfecta. Entonces, bueno, esto oficialmente es lo que habría que hacer. La base es de lo que más hay que comer, ¿vale? Son cereales, pues, pasta, arroz, maíz y demás. Que bueno, que son hidratos de carbono, que al contrario de lo que mucha gente piensa, los hidratos de carbono ni hay que evitarlos, ni son malos, ni engordan de por sí, ni nada de eso. Más de la mitad de la energía que tenemos que consumir tiene que venir de los hidratos de carbono para que sea una alimentación saludable. Nunca os fiéis de una dieta que os pongan que sea alta en proteínas con tal de adelgazar, ni disminuya la cantidad de hidrato de carbono, porque no es equilibrado. Luego, en el siguiente nivel, hay que comer verdura y fruta todos los días, raciones de verdura, 3 de fruta. Teóricamente a diario hay que tomar también lácteos. Y ya el siguiente nivel es de consumo semanal. Lo del pico ya es, pues, carne roja, azúcares, mantequilla, porquería, ¿no? Que es como solo en celebraciones, si acaso. Y si no, pues no, mejor. Entonces, a la semana habría que tomar pues carne magra, legumbres, huevos y pescado, frutos secos. ¿Cuánta cantidad? Pues de 3 a 4 raciones a la semana, ¿no? Por ejemplo, de carne. ¿Cuánto es una ración? Pues un filete pequeñito de 110 gramos o 3 o 4 lonchas de embutido. Esto en toda una semana. Y hay gente que hace esto todos los días, ¿vale? Es que, de hecho, se ha propuesto en los últimos, bueno, del año pasado, congresos de nutrición para prevención del cáncer, hacer un cambio de la pirámide de alimentos. Han bajado, bueno, han subido el queso al pico, bajaron los lácteos y han bajado las legumbres a la base. Que esto se parece muchísimo a una alimentación vegetariana o casi vegana. Esto es nutrición oficial, ¿vale? Y esta es la pirámide de alimentación vegana. Pues exactamente igual. Se pueden obtener los nutrientes de distintas fuentes. O sea, un cuerpo necesita nutrientes, no alimentos concretos, entonces uno puede elegir de dónde lo saca. Voy a explicar un poco qué es lo que tiene que pasar para que se produzca la carne. Bosque primario, en Sudamérica. Un bosque primario es aquel que tiene una vasta biodiversidad con una cantidad impresionante de animales viviendo en él. Lo que se hace es talarlo, quemarlo, ¿vale? Para el cultivo de maíz o soja normalmente, que en general es transgénica. Con lo de los transgénicos, también estamos dándole dinero a pocas empresas que tienen la patente de las semillas, empeora la soberanía alimentaria de los campesinos, de hecho, también los expulsan de sus tierras. Para más información, porque esto da para una charla de 2 horas, os aconsejo que veáis el documental ¿Qué hay de comer? De La Noche Temática o El Mundo según Monsanto, que son buenísimos. Y en cuanto al desalojo de campesinos, sobre todo de campesinos o de indígenas, que veáis el documental 3 historias y un vaso de leche. Entonces, bueno, una vez que está la soja transgénica cultivada, después de la deforestación, de haber desalojado a la gente de allí, requiere una gran cantidad de agua para la agricultura. Son, por cada kilo de carne, que se va a sacar después de que el animal coma toda esta extensión de comida, ¿no?, de soja, hace falta 15.000 litros de agua por kilo de carne. Se utilizan grandes cantidades de agrotóxicos. De hecho, ni siquiera se les explica a los campesinos cómo utilizar los tóxicos. Lo hacen sin protección ninguna, se contaminan las aguas. Un absoluto desastre. Y bueno, ya una vez que tenemos ya la cosecha, se transporta desde Sudamérica hasta Europa, con el consecuente quema de combustibles fósiles, CO2... Y ya que tenemos en la granja el animal, ese animal está expulsando metano. Pues eso, los peillos, ¿no? El metano tiene el problema de que es un gas de efecto invernadero muchísimo más potente que el CO2. O sea, el CO2 es más importante porque hay mucha más cantidad, pero el metano es más potente. Y de hecho, el sector ganadero emite más gases de efecto invernadero que el sector transporte mundial. Estamos siendo tan bestias a nivel industrial con la ganadería y todo que estamos cambiando el clima de la Tierra. Esto provoca pues mayores sequías, temperaturas más extremas, más lluvias torrenciales y demás. Derretimiento de los polos, derretimiento del Ártico. El problema de que el Ártico se derrita no es porque se vaya a extinguir el oso polar como especie. El Ártico es blanco, ¿vale? Como es blanco, refleja la luz del sol, entonces la radiación solar se expulsa al espacio, no se queda aquí. Entonces, cuanto más efecto invernadero, más se derrite el hielo, cuanto más se derrite el hielo, más efecto invernadero, un círculo vicioso. Bueno, aparte del metano que están expulsando los animales, pues los excrementos son altamente contaminantes, se están utilizando antibióticos de manera, cuando el animal enferma, de manera preventiva. ¿Por qué? Porque como están hacinados en la granja, como un pollo se le ponga malo, se van a poner todos. Entonces, se utilizan antibióticos siempre. Y ya la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo contra esto. Y bueno, por darle un dato que normalmente es llamativo, estamos cultivando soja, cereales y demás para alimentar a una gran cantidad de animales. Si esta comida la utilizáramos para alimentar a personas, precisamente solo con el cereal y soja cultivado en Estados Unidos, serviría para erradicar el hambre en el mundo, porque sería para alimentar a 1.000 millones de personas, que son precisamente las que están pasando hambre, ¿no? ¿Qué hay detrás de un filete de pescado? No sé si sabéis que la pesca de arrastre está prohibida en España, pero aunque esté prohibido aquí, consumimos o importamos pescado que sí que ha sido capturado con pesca de arrastre de otros países, ¿no?, donde no está prohibido. La pesca de arrastre se hace con unas redes impresionantemente grandes, del tamaño de un campo de fútbol, y tiene unos rodillos que caen pesados al suelo, entonces va arrastrando absolutamente todo por debajo. Hay corales, vida y demás, y lo que ocurre es como una especie de deforestación en el océano. Se queda sin nada, o sea, no solo está capturando peces e individuos, sino que encima se está cargando el medio ambiente de los otros que viven allí que no han sido capturados en el momento. El problema añadido es que los barcos no solo, o sea, van normalmente hacia ciertas especies. Todo lo que han cogido y no les sirve lo tiran muerto al mar. Entonces uno puede estar medianamente tranquilo comiendo un filete de pescado pensando que están matando un tercio de pez, pero en realidad están matando muchísimos más individuos, devastando lo que es el medio marino. Y bueno, por mencionarnos otras víctimas, como en la piscifactoría se utiliza mucha porquería y la contaminación industrial acaba en los mares, pues todo lo que se comen los peces y las personas que comen los peces acaban también, pues, el plástico y los metales pesados en el cuerpo humano. Y esto salió hace poco, no sé si lo habéis visto, que los españoles tenemos la mayor tasa de mercurio de toda Europa, del pescado. Alimentación vegana. ¿Qué hacemos para evitar tanta desdicha? Papel y lápiz, ¿eh? Todo el mundo. Veganos y no veganos. Una de las cosas que siempre se dice es ¿de dónde obtienes las proteínas si eres vegano? Porque, claro, la proteína solo viene de la carne. La proteína es como si fuera un manojillo de un collar, ¿vale? Y tiene que tener cada cuenta, digamos que hay 20 colores, cuentas de 20 colores que representan los aminoácidos, que son los que conforman la proteína. Entonces nosotros necesitamos que tengan todos los aminoácidos para formar nuestra propia proteína. Cuando comemos carne, como prácticamente estamos comiendo una cosa que se parece mucho a nosotros, pues evidentemente nos sirve para hacer las nuestras. Y cuando consumimos proteína vegetal, la proteína de las legumbres le falta algunos aminoácidos y a los cereales les falta otras. Pero los aminoácidos que le faltan a uno los tiene el otro y viceversa. Por lo tanto, si lo combinamos, tenemos una proteína completa. Entonces, lo de la proteína de verdad que es un mito. O sea, lo que dicen, cada vez que uno va a un gimnasio y te intentan asesorar sobre nutrición, te dicen que te hinches de proteína y que tomes batido de proteína porque si no, no generas músculo. Es mentira. Y evidentemente se puede ser boxeador profesional, atleta profesional, siendo vegano. Y los hay, muchos. ¿Qué otra cosa especial tiene la carne? El hierro, muy importante para las mujeres. El hierro de la carne se absorbe mejor, de la legumbre un poquito peor, pero si lo combinamos con vitamina C, se multiplica por 3 la absorción del hierro. Pescado. ¿Qué tiene de especial el pescado? Pues los típicos ácidos grasos omega 3, famosos. Se pueden consumir también de fuentes vegetales, como el aceite de lino, de chía, de cánola, de cáñamo, de algas, incluso las nueces. Y otra cosa que tiene de especial el pescado es el yodo. El yodo solo viene, pues, del mar. Se puede consumir a través de algas, con cuidado en lo hipertenso, y también porque, y personas que tengan problemas de tiroides, también cuidado porque tiene mucha cantidad de yodo. O sal yodada, que es mi recomendación porque es lo más sencillo. De hecho, sal yodada debería tomar todo el mundo, sea vegano o no, porque aunque parezca que no, incluso en la sarquía tenemos deficiencia moderada de yodo. O sea, no leve, sino moderada. ¿Cómo sustituimos la leche? Pues a ver, no hay que tomar tanto calcio como nos venden, ¿vale? Porque la recomendación es 1000 miligramos al día. Y o tomas leche o no la alcanzas jamás, ¿no? Pero sí que hay que tomar cierta cantidad y sobre todo si estamos acostumbrados a absorber el calcio de la leche, yo considero que habría que seguir tomando bastante calcio, por lo menos los primeros años. Mi recomendación es bebida o de soja o de avena o de arroz que esté enriquecida en calcio. Otros alimentos que también son ricos en calcio, pues el tahín, que es puré de sésamo, las almendras, que es el único fruto seco que realmente tiene calcio. Y el brócoli y la col rizada también no tienen mucho calcio, pero se absorbe curiosamente el doble de bien que en la leche. ¿Para qué queremos el calcio? Para los huesos, ¿no? No solo es importante la ingesta de calcio, sino que hay otros factores que son más importantes, como que te dé el sol para la vitamina D, porque si no, no lo vas a absorber. Y prácticamente igual de importante es el ejercicio físico, porque es lo que hace, el movimiento muscular es lo que hace que el calcio entre realmente al hueso. Y la vitamina B12, también se podría discutir mucho sobre ello. Mi recomendación, porque la manera más segura y más barata de consumir B12 es en suplemento. Es muy sencillo, no es de origen animal, sino que en un cultivo bacteriano pues se segrega la B12 y punto. Teóricamente dicen que si el suelo está sano, nunca ha tenido pesticidas ni demás, las bacterias están segregando la B12 y las plantas son capaces de coger la B12. Por eso el veganismo sería posible sin suplementos y sin tecnología, ¿no? Oídos sordos, en serio. Hace oídos sordos lo que digan los médicos. En cuanto a nutrición, perdón, a ver, no quiero ofender a nadie, ¿vale? En cuanto a alimentos, realmente no tienen formación. Si se lo saben es porque se lo han estudiado aparte, pero igual como cualquier otra persona.
Solidaridad con los tartalaris anti-TAP.
La desobediencia no es delito. La Audiencia Nacional pide de 5 a 9 años de prisión a 4 activistas contra el tren de alta velocidad por entartar a la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina. El movimiento de desobediencia al TAP, Mubitu, ha convocado una serie de acciones en solidaridad.
5 de noviembre. Lectura, vídeo y debate en la sala Corchonea, Donostia.
6 de noviembre, charla y proyección en Irún.
9 de noviembre, campeonato de tartalaris en Irún.
12 de noviembre, jornada descentralizada de acciones y concentraciones de solidaridad. Infórmate de lo que hay en tu localidad o proponga alguna convocatoria o acción.
16 de noviembre, manifestación contra el TAP y de apoyo a los tartalaris en Iruñea, Pamplona.
18 de noviembre, juicio y concentración en la Audiencia Nacional, Sala de San Fernando de Henares, Madrid.
Desde Mugitu, invitan a la población a participar en la campaña de apoyo de la manera que crea más conveniente, tomando parte en las dinámicas propuestas, escribiendo a los medios de comunicación, organizando charlas con los tartalaris, promoviendo iniciativas de apoyo económico, conciertos, sorteos, o apoyando económicamente a través de una cuenta que podéis encontrar en su página web. Además, podéis adheriros al manifiesto de solidaridad escribiendo a mugituht@gmail.com y firmar la campaña de change.org. Ambas propuestas y más información las podemos encontrar en la web de la campaña solidaria taftazo.org y en el blog de Mugitu, mugitu.blogspot.com. En tomalatierra.org también podéis encontrar más información, así como escuchar el especial El último aullido del TAP.
No al tren de alta velocidad. Fin del proceso contra los cuatro Tartalaris. La desobediencia no es delito.